Y hermanos y amigos, hace apenas muy pocos días vivimos en mi hogar en Puerto Rico una tragedia que prácticamente deshizo nuestros corazones, y realmente fueron momentos dolorosos, y yo no quisiera ni hablar de esto, pero el Espíritu de Dios me mostró que predicara el mensaje sobre eso en esta tarde. Yo tengo que someterme a Dios, aunque no me guste, sea bendito el Señor Jesús. La tragedia fue realmente dolorosa porque nuestra hija mayor, Carmenilia Ávila, murió trágicamente allá en una ciudad cercana a la gran ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Trajo un dolor terrible a nuestros corazones. Mi hija Ilia, cuando tenía muy pequeñita, como 7, 8, 9 años, a esa edad Dios la bautizó con el Espíritu Santo. Nunca olvido aquella ocasión tan gloriosa, cuando llena del Espíritu me contaba la experiencia que había tenido esa noche con el Señor, y nos arrodillamos a orar, y oramos como 15 o 20 o 25 minutos, orando en lengua los dos sin parar. Ella era pequeñita. Después, estaba en la iglesia con las demás hermanas y con mi esposa, pero cuando llegó un poquito mayor, muy joven todavía, se apartó del Señor. Tuvo muchos años apartada de Dios. Vivía allá y trabajaba en Miami. Estaba en continua comunicación con nosotros, pero no le servía al Señor. Y lloraba profundamente por ella, día a día. Los padres que tenemos hijos, tenemos que orar por nuestros hijos, hermanos, pero diariamente, sin cesar, sin tregua, y Dios no falla en darnos victoria tarde o temprano. Alabado sea Dios. Y yo estaba en campaña el año pasado en Bolivia, eso es lo profundo de Sudamérica. Cuando la campaña estaba a punto de terminar, el hermano que coordinaba la campaña en Miami me llamó por teléfono. Me dijo, cuando pase por aquí, por el aeropuerto de Miami, los pastores te van a estar esperando aquí, van a tener una reunión contigo en el mismo aeropuerto. Hay veces que tenemos que usar lugares raros, pero hay que usar todo lo que aparezca para que la obra de Dios eche hacia arriba. Yo dije, amén. Y él me dijo, pero cuando llegues aquí vas a tener una sorpresa muy grande. Y cuando él me dijo eso, yo sentí el Espíritu de Dios cuando me tocó. Me corrió como una corriente por el cuerpo y me mostró, tu hija Ilia se convirtió. Yo temblé de arriba abajo y dije, amén. Y alabé a Dios. Y el poder de Dios cayó en toda la casa en tal forma que uno de los hermanos que estaba bañándose, cayó el poder de Dios en la ducha, y yo lo oía bañándose y alabando y orando en lengua a todo volumen allá abajo. ¡Alabado sea Dios! Yo dije, gracias Señor, yo sé lo que es. Y le dije al hermano, le dije, asegúrate de cuando llegue a Miami, mi hija y su esposo me estén esperando en el aeropuerto. Y me dijo, sí, pues estar seguro que te están esperando. Yo seguí orando por ella, dando gracias, sintiendo la alegría de aquella bendición. Pero recuerdo que cuando llegamos de Bolivia al aeropuerto de Miami, se retrasó el avión, cosa que es más frecuente que respirar. Y cuando llegamos al aeropuerto, ella no estaba esperando. Sentí triste. Los pastores sí estaban esperando, hacía 2 horas que estaban allí los pobres esperando. Pero digo, los pastores, acabó la reunión como a las 12 de la noche en el aeropuerto. Cuando yo marché, estaba desesperado por ver a mi hija. Llegamos a la casa y la llamé por teléfono a su hogar. Estaba lejos donde estábamos. Le dije, ¿por qué no estaba en el aeropuerto? Me dijo, te esperamos hasta las 8, pero había culto. Y yo oré a Dios y sentí que era más importante ir al culto y estar adorando a Dios en el culto que verte en el aeropuerto, porque te voy a ver de todas maneras esta noche. Yo dije, amén. Hiciste muy bien hecho. Eso es una sabia decisión. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban? Siempre ponga lo de Dios primero, no preocúpese. Primero es Dios que papá, primero es Dios que mamá, primero es Dios que los hijos, primero es Dios que el trabajo, primero es Dios que el estudio, primero es Dios que todo. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. Y aquella noche yo le dije, pero vamos a ir hacia tu hogar, y aunque nos amanezcamos allá, allá yo te voy y hablamos. Me dijo, pero hay algo que tú no sabes. Y dije, ¿qué cosa? Que me convertí al Señor. Yo dije, lo sé, cuando me... En Bolivia hablaba el coordinador conmigo y sentí el Espíritu de Dios cuando me mostró que tú habías aceptado al Señor. Por eso que estoy tan ansioso de darte un abrazo y un beso en el Señor. Alabado sea Dios. Y a esa hora marchamos a casa de mi hija Ilia, llegamos a su hogar. Ahí estaba ella con el esposo esperándonos. Nos amanecimos prácticamente hablando de las cosas del Señor y contentos, gozosos, viéndola convertida, pero de una forma profunda y gloriosa. Sea bendito el Señor. Al otro día marchamos al aeropuerto. Yo viajaba para Puerto Rico, pero nosotros teníamos campaña en Miami ese año. Me despedí de mi hija en el aeropuerto y le dije, acuérdate que de aquí unos pocos meses vengo para atrás para la campaña en Miami, estaremos juntos todos los días. Bueno, y así fue. Cuando regresamos a la campaña en Miami, ahí estaba ella con el esposo esperándonos. Fueron 15 días de campaña, gran estadio allí en Miami. Las 15 noches estuvo ella y su esposo al lado mío, gozándose en forma tremenda con la campaña. Gozosos, iban a la casa donde yo operaba a orar con nosotros todos los días. Y realmente era un ambiente de alegría tremenda verla convertida de una forma tan profunda después de tantos años. Se acabó la campaña en Miami. Y ellos tenían hasta planes de irse para Puerto Rico para ayudarme en el ministerio a mí, trabajar conmigo. Y dije, oren que sea posible, que anhelo esa bendición. Me regresé a Puerto Rico. Ellos afirmaron muy firmes en la iglesia. Y la iglesia donde ellos estaban, en Miami, dio para esos días un curso bíblico, instituto bíblico, de meses. Y ellos tomaron el curso. Y se graduaron los dos en ese curso. Y recuerdo que el profesor, que ella lo amaba mucho, me dijo, oiga, esa hija suya bien aplicada, y a nadie la queremos tanto como a ella, porque todos los días de estudio viene cargada con un montón de dulces que ella misma hace y nos reparte aquí a todos. Mire cómo la queremos, estamos esperando todos los días los dulces de ella. Alabado sea Dios. Y pasó todos los cursos del Instituto Bíblico con A y con B, y estábamos realmente contentos. Ahora, en esos días me llamaron después de ese curso bíblico y me dijeron, creemos que nos vamos a tener que cambiar de iglesia porque nos queda muy lejos de nuestro hogar y nos vamos a mudar a otra que queda más cerca en el territorio donde vivimos. Yo le dije, no lo hagan a menos que Dios no se lo confirme. Oren a Dios y que Dios les muestre. Si Dios confirma, amén, pero mientras lo confirme, no lo hagan. Si es usted cambiarse de iglesia, es peligroso. No es cuestión de cambiarse de iglesia, es cuestión de afirmarse cada día más en Jesucristo. Es cuestión de humillarse y ceñirse y buscar a Dios. Hay gente que está siempre saltando, ahorita en una iglesia, mañana en otra. Ese es espíritu saltarín, no es de Dios. Alábelo, que el Señor le ama. Lo que hay que mantenerse firme en el lugar que uno está, si es un lugar del evangelio puro y limpio de la Biblia, firme ahí, buscando la bendición del cielo. Y tenía una razón aparente, lo lejos que quedaba la iglesia. Pocos días más tarde me llamaron y me dijeron, bueno, nos hemos mudado y hemos cambiado, estamos ahora en la otra iglesia, nos queda más cerca. Ahí siguieron, buscando al Señor. Pero recuerdo que en esos días comenzaron ciertos problemas en el hogar. Yo me sentí muy inquieto y estaba orando profundamente. Problemas en el hogar, bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. Alábelo, hermano, alabemos a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Alábelo, hermano, alábelo, que un poquito más a la base y la regla es. Bendito sea tu nombre, pon tu mano, Jesús. Arreglo tú, papá, que tú eres grande. Con tus ángeles, Dios mío, a dirigir esta amplificación. Bendito sea Dios, en el nombre de Jesús. La gloria para ti, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesucristo. El asunto fue que los problemas en el hogar se fueron agravando. Se pusieron un poco serios y difíciles. Y el esposo de mi hija le entró un celo. Ese es un demonio peligroso. Cuídense los hogares y los matrimonios donde ese tipo de demonio se mueve. Tarde o temprano destruye el hogar y destruye todo. Si usted tiene su esposo, tiene su esposa y tiene a Cristo, si no tiene a Cristo no hay caso. Pero si tiene a Cristo, métase de rodillas y rompa esa obra del diablo. Y ore y ayune y reprenda ese demonio. Pero el hermanito que había estado tan firme en el Señor, ese demonio de cero lo fue minando, lo fue socavando, y de pronto se puso tan grave la situación en el hogar que ambos dejaron de ir a la iglesia. Ese es un error trágico y elemental. Y así como hace la mayor parte de los cristianos, cuando viene el problema, no, ya deja de ir a la iglesia. Ahora es que tiene que ir todos los días. Ahora es que tiene que afirmarse más. Ahora es que no se puede perder un culto. Mi alma te alaba, Jesús, porque es el momento de buscar a Dios con todo. Pero ellos, afectados con la problemática, los dos dejaron de ir a la iglesia. Yo me sentí muy inquieto, llamé a mi hija por teléfono y le dije, ahora es que tiene que estar firme. Pero entonces tuve una noticia, ¿verdad?, que nos consternó a mí y a mi esposa. Fue que ella nos dijo que él había estado tan molesto y con un celo tan tremendo que le estaba golpeando de vez en cuando. Y entonces yo comencé a orar profundamente, pero el problema se fue agravando. Y como no estaban ninguno de los dos firmes en el Señor, pues el diablo aprovechó la oportunidad. La Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Como le demos una oportunidad al diablo, la aprovecha. Como le demos una oportunidad, mire, hace y deshace a su antojo. Y cuando la situación se puso muy seria, y ya el hermano pues golpeaba a mi hija continuamente, ella le tuvo que pedir que se fuera del hogar ante la situación. Él se fue, pero estaba en una actitud muy peligrosa y muy violenta. Comenzó a maquinar ciertos planes, ¿verdad?, en su mente, oprimido el pobre muchacho por Satanás. Y en esas maquinaciones, un día llegó a la casa, escondió el automóvil de lejos para que ella, cuando regresara el trabajo, no viera que estaba allí. Y como los dos hijos, muchachos jóvenes, 13 y 14 años, cuando él le tocó la puerta, pues le abrieron y él subió arriba. Se escondió en la habitación con un cuchillo escondido. Cuando la muchacha llegó del trabajo y subió, él estaba esperándola en la habitación, lleno del poder del diablo. Y apuñaleó a la muchacha y la asesinó de una forma increíble. Yo estaba en mi hogar ese día, que era un lunes por la noche, se apenas no hace ni dos semanas, y me iba de la oficina del ministerio y estaba orando. Y así como una hora que estaba de rodillas cuando me tocaron a la puerta. Tocarme a la puerta, pues yo abrí, y uno de los hermanitos del ministerio me dijo, hermano, una noticia trágica. Me llamaron de Miami que el esposo de su hija la asesinó. Yo sentí, hermano, que el corazón se me había salido del pecho. Me quedé recostado así de la puerta, no podía ni moverme. Y me dijo, oye, dejaron este teléfono para que llame. Yo me tiré al piso, oré un rato, y cuando sentí fuerza me puse en pie y llamé por el teléfono. Cuando llamé, pues, el hijo de una vecina que iba al lado de ella, una vecina íntima, amiga de mi hija, me dijo, sí, fue cierto, mi mamá corrió con el cuerpo hacia el hospital, estaban bañada en sangre y creemos que ya no tiene vida. Pero aquí hay un detective que está investigando, que quiere que lo llame. Yo tuve que llamar al detective esa hora. Las cosas que uno tiene que enfrentar cuando más dolor en el corazón son increíbles. Y aquel hombre pues me habló tan gentilmente y me dijo, sentimos tanto lo sucedido, pero no podemos hacer nada. Le di la información que él quería y me tiré en la oficina a clamar a Dios. Y él, muéstrame, háblame sobre esto, dime sobre esto, háblame, dame fortaleza, sea bendito el Señor. Y ya muchos hermanos del ministerio sabían y empezaron a tocarme a la puerta. Me dijeron, vámonos a su hogar, hermano. Si yo sentí ir a casa, iba por el camino y decía, ¿cómo le daré yo esta noticia a mi esposa? Y a mi hija Noemí, que vive en Venezuela, pero que estaba en casa en esos días. Y a mi madre, que una viejita de 84 años, que vive orando diariamente 6, 7, 8 horas, pero que amaba a esa muchacha como a sus ojos. Dame fuerza para dar esa noticia. Cuando llegué a casa, no encontraba cómo hablar. Cuando no pude resistir más, pues tuve que decirle a mi esposa, mira, me llamaron de Miami. Me dijo, ¿qué le pasó a Ilia? Tuve que decirle cara a cara, su esposo la acaba de matar allá de una forma increíble. Mi hija Noemí, ella, aquello fue un escándalo. Yo me cerré en una habitación, me cerré solo, y proclamé ayuno. Y el Señor, ni como ni bebo hasta que tú no me hables, me explique todos los detalles de esta situación. Y ella estuvo orando sin parar, eran como las 11 de la noche, hasta las 4 de la mañana. A las 4 me tuve que poner de pie y ponerme un traje a la carrera para partir para Miami a buscar el cadáver ese día. Partimos allá, mía, hermanos de esos, aleluya, genuinos, se habían amanecido haciendo todos los contactos con todos los lugares para que no tuviéramos la oportunidad de hacer todo en un día. Llegamos a las 8 de la mañana a Miami, nos movimos a la policía, servicio de detectives que investigaban todo. Ya el muchacho lo habían tomado prisionero, trató de huir para Puerto Rico y en el aeropuerto lo agarraron. Y yo estaba en ayuno ahí sin comer ni beber, clamando todo el tiempo, todo el tiempo. Sea bendito el Señor Jesús, para que nos fortaleciera y nos mostrara los detalles de toda la situación. Estuvimos todo el día ahí en trámite hasta que conseguimos hacer todas las cosas, y por la noche regresamos en avión para Puerto Rico, y en ese mismo avión, la parte de abajo, venía un ataúd con el cadáver de mi hija. Situaciones que tiene que enfrentar uno, hermano, si uno tiene a Cristo, no se sabe lo que uno haga. Pero cuando tenemos a Cristo, hay que actuar como cristiano. Cuando tenemos a Cristo, hay que honrar a Dios, aunque reviente la carne de nosotros y el yo, y reviente todo. Y yo solamente me acordaba de una cosa: nada sucede si tú no lo permites, y si tú lo permites, obra para bien. Solamente explícamelo, porque yo no lo entiendo todavía. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Ahí al otro día hubo un funeral, y yo le dije a mi esposa, dile al pastor de la iglesia que él predique, yo no me siento en disposición de tal cosa. Y cuando ella se fue, se lo dijo al pastor, yo me quedé orando en una habitación, y a los 2 o 3 minutos el Señor dio el mensaje. Yo tuve que correr y escribirlo, y me dijo, el que vas a predicar eres tú. Sea bendito el nombre de Dios. Desde que me convertiste en una costumbre es no decirle no a Dios nunca, sea lo que sea, pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre digo sí. Él siempre tiene razón, Él es justo, en Él no hay injusticia, Él no se equivoca, Él es confiable. Confía en Él en cualquier situación. ¡Alabado sea Dios! Porque Él sabe todas las cosas. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Y ese día, pues, predicamos en la iglesia con el cadáver allí, la caja abierta. Muchos hermanos vinieron ese día a consolarnos, y ahí estábamos en ese momento tan trágico y tan doloroso para todos nosotros. Pero yo recuerdo que en el mensaje tuve que predicar todos los detalles de lo que Dios ya me había demostrado. Y de lo que había mostrado, pues, hubo cosas que yo quería no me atreví ni mencionarlas, pero que las voy a mencionar en esta noche. Sea bendito el nombre de Dios, porque fue lo que Dios me mostraba esta mañana mientras yo oraba, y no quería predicar este mensaje por nada. Me dijo, hoy vas a mostrar todo, porque el pueblo tiene que entender las cosas, y entender por qué yo tengo que permitir algunas cosas, y entender que tiene que confiar en mí, y que yo sé lo que hago, y yo no permitiré nunca jamás que no sea a favor de ustedes. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea tu nombre, Jesús! ¡Hay poder en Jesucristo! Mi alma te alaba, Señor. En toda esa lucha, el Espíritu de Dios me daba testimonio todo el tiempo de que estuviera tranquilo, que mi hija estaba con él en el cielo. Y empezó a recordarme sus promesas por las cuales yo había orado por tantos años. Y yo empecé a repetir esas promesas, y según las repetía, sentía más paz. y según la repetía me sentía más tranquilo, y según la repetía sería la seguridad absoluta de que Dios se la había llevado con él. ¿Cuáles son las promesas? Todos los padres que están aquí que tienen hijos, por perdido estén sus hijos, oiga esas promesas, apréndasela de memoria, ore por sus hijos, repítaselas a Dios continuamente. Dios no fallará en hacer su obra en la forma que sea. Y eso es asunto de él. La palabra dice, bendita será tu simiente. Que sí, que benditos son nuestros hijos. Y la Biblia dice que como esquinas labradas, como en un palacio serán tus hijas. Ahí habla de hijas mujeres específicamente. También dice, y como olivas verdes, serán plantados tus hijos junto a tu mesa. Y cuando yo repetí esa promesa, dije, Señor, pero ¿cómo puede sentarse mi hija ahora junto a mi mesa conmigo? Después de un crimen como él. Y recuerdo cuando el Espíritu de Dios me mostró, bien pronto se va a sentar contigo a la mesa, porque pronto los levanto y comerán en las mesas del cielo conmigo. ¡Asamaya, sama! ¡Aleluya! ¡Sea bendito el nombre de Dios! La Biblia dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú el que está aquí en esta noche, amigo amado, usted que está aquí que no es salvo, usted que está aquí que no ha aceptado a Cristo, oiga esa palabra, cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Si usted quiere que su hogar, sus hijos, su esposo, su esposa, lo que usted ama, por siempre estén unidos con usted, por siempre sean una familia, que no se separe, acepte a Cristo Jesús como su salvador, que la promesa es fiel, la promesa es segura, la promesa es infalible. Cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¡Gloria sea a Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Y hay una última promesa, libro del profeta Isaías, donde el Señor dice, yo salvaré tus hijos. Yo no puedo fallar en eso. No puede fallar, jamás fallará. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y todo el día, caminando por Miami en tránsito, buscando ese cadáver y cuántas cosas que nos causaban tantos dolores, estaba yo todo el tiempo repitiendo esa palabra en mi mente. La palabra es pan que vino del cielo para dar vida. Y cuando usted más dolor sienta, más tragedia venga a su existencia, use la palabra como pan. Use la palabra, repítala una vez, dos veces, 100 veces, hasta que la paz de Cristo, porque Cristo es la palabra, alabado sea Dios, se meta a su corazón y sobrepuje todo entendimiento. Bendito sea el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, oigan con cuidado los que están aquí. Cuando aquella noche yo recibí la noticia, llegué a mi hogar y di noticia en mi casa. Y me encerré en aquella habitación a eso de las 11 y proclamé ayuno. Señor, ni como ni bebo hasta que tú no me hables. Y me des detalles de toda esta situación. ¿Por qué proclamé ayuno? Los que conocemos la palabra de Dios sabe que no iba a proclamar ayuno por mi hija. Cristo Dios me mostraba todo el tiempo que estaba en el cielo con él. El que se va con el Señor no se le puede mejorar la situación de ninguna manera. Y el que muere perdido y condenado tampoco se le puede mejorar la situación porque se va abajo a la condenación. Yo sí que el que se murió no se puede hacer nada. Que esté aquí, óigalo, y no se enoje conmigo, tengo que dar la verdad clara. Después que se murió la persona no se puede hacer nada. Mientras estamos vivos es que hay esperanza. Mientras estamos vivos es que Dios está dispuesto a perdonar a la persona y salvarlo. ¡Alabado sea Dios! Pero ¿por qué yo proclamé ayuno? Señor, ni como ni bebo hasta que tú no me hables. ¿Y qué yo quería que Dios me hablara? Yo sabía y sentía continuamente el testimonio del Espíritu de que mi hija se había ido con el Señor. Pero había alguien que estaba perdido, y ese era el esposo de mi hija que la había asesinado. Y yo, Señor, este ayuno para que lo salve, este ayuno para que lo perdone, este ayuno para que lo libre de la silla eléctrica, porque yo sabía muy bien que es silla eléctrica lo que le toca a los que cometen un crimen como ese, premeditado y preparado. No permita que vaya a la silla eléctrica. Perdónalo, sálvalo, que predique en esa cárcel y se gane montones de almas ahí para gloria tuya. Y entonces tuve que hacer algo, hermano, que mucha gente al otro día ni lo creían. Pero créalo, hermano, que no era fácil para mí, pero tuve que hacerlo. Porque es más grande Dios que el yo nuestro. Es más grande Dios que nuestro dolor. Es más grande Dios que nuestras tragedias. Y en la tragedia es que usted tiene que mostrarle a Dios que lo ama y tiene que honrarlo. ¡Alabado sea Dios! Y yo tuve que empezar a abrir la boca y decir con esfuerzo, con desesperación, Señor, lo amo, lo perdono. Y si yo que soy malo lo amo y lo perdono, ¿cuánto más tú? Tú no puedes permitir que se pierda, tú tienes que salvarlo. Este ayuno es por él, hasta que tú no me digas que está salvo, que está en tus manos, que lo has perdonado, que lo vas a librar de la silla eléctrica y de la condenación. No entrego este ayuno. ¡Alabado sea Dios! ¡Samalaya Saba! Mira, hermano, yo tenía que hacer eso de cualquier manera. Primero que había un alma por el medio, un alma. Aquí hay miles de personas perdidas en esta noche. Personas que no tienen a Cristo. Que Dios los ama y los va a salvar en esta noche. Pero una sola alma, aquel hombre que asesinó a mi hija. Una sola alma vale más para Dios que este estadio, 50.000 estadios como este. Y ellos seguían ese clamor. Pero cada hermano que está aquí oiga esto claro. Yo predico este evangelio. Hace 28 años que lo predico. Y lo predico con todo mi corazón porque es la única esperanza de los pueblos. Es la única verdad en esta tierra impía este evangelio. Pero oígame bien. Pero más grande que predicar este evangelio es vivir este evangelio. El reto mío desde que me convertí no es predicar, es vivir la palabra de Dios. Si yo la predico y no la vivo, soy un hipócrita. ¡Alabado sea Dios! ¿De qué me vale predicarla? Y como siempre he clamado eso y he orado eso, y le he dicho eso al Señor, Dios ha permitido que me tenga que tragar eso hasta la saciedad. Pero ella estaba todo el tiempo, ayúdame, llama amor por él, no permitas que yo vacile. Pero cuando yo decía lo amo, lo perdono, ahí mismo yo veía como en visión ese hombre con ese cuchillo asesinando a mi hija y como que se me quería remover la carne. Pero se dejaba los ojos y decía, reprendo al diablo en el nombre de Jesucristo. Y según iba hablando eso y repitiendo eso y creyendo eso, iba sintiendo en lo profundo de mi ser amor profundo, sincero por él. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora, después del funeral, que era el segundo día que yo iba en ayuno, yo vine por la noche a casa, extenuado, después de predicar esa tarde, e ir allá al cementerio, estar con todo el gentío que había allí. Y llegué a casa y me cerré en el sótano de mi casa. Le dije a mi esposa, no permita que nadie ni toquen a la puerta arriba, atiendan a la gente, yo tengo que estar ahí hasta que Dios me hable. Y me cerré abajo y seguí el ayuno. Hasta que tú no me hables que es salvo, que lo has perdonado, que está en tus manos, no voy a entregar ni aunque me muera aquí abajo. Sea bendito el nombre de Dios. Y le dije, mientras estoy encerrado, espero que me muestre ciertas cosas. Yo quería que Dios me hablara ciertas cosas. Que no me permitió Dios predicarla en Camuy el día del funeral, pero la voy a hablar aquí en esta tarde. Sea bendito el Señor Jesús. Y cuando ya va 3 o 4 días en el ayuno, Dios me dio una visión, y en la visión yo vi el esposo de mi hija con la cara pegada a una pared, las dos manos levantadas, suplicando hacia arriba con desesperación, y pude sentir en lo profundo de mi fe el dolor que había, el remordimiento que había, el desespero que había en aquella vida. Y yo dije, Señor, gracias que tú estás bregando ya con él. Gracias. No permita entregarme esto hasta que no acabe tu obra. Hasta que no lo salve. Hasta que no lo redarguya y lo arrepienta. No permita que lo entregue. ¡Alabado sea Dios! ¡Amaya Soba! Y en el sexto día del ayuno, mi esposa me llamó por un sistema de intercomunicación que hay arriba abajo. Me dijo, aquí está el hermano Jorge Rasqui arriba. Ha venido directo desde la zona metropolitana porque Dios le habló algo para ti y quiere que te deje pasar. Te dije, déjalo pasar. Y el hermano Raki, que aquí lo conocen en esta república, bajó al sótano, nos abrazamos. El Señor me habló me dijo que no ayunes más por él, que ya está en manos de Dios y Dios está bregando con él en forma especial. ¡Bendito sea Dios! Se ha glorificado el nombre de Dios. Yo le dije, bueno, es lo que yo vi en visión hace dos días, una confirmación de que Dios está bregando con él. Entonces el hermano Raki se marchó. Yo dije, Señor, hasta hoy dura el ayuno por él, pero mañana sirve el ayuno por las almas perdidas en la República Dominicana, y no salgo de aquí hasta que Dios me diga que salga. Sea bendito el nombre de Dios. Ahí seguí hasta que en el día número 8 descendió el Espíritu de Dios sobre él y le dijo, mañana entrego. Gloria sea Dios. Ahora, en esos días del ayuno, Dios me dio 4 experiencias especiales con él, confirmando la salvación de mi hija. Yo lo sabía, el Espíritu de Dios me lo mostraba. Aparte, las promesas de Dios para mí son tan confiables que yo no puedo dudar de la palabra de Dios. Pero yo recuerdo que yo estaba orando, de pronto sentí mirar hacia arriba, y cuando miré, veo en una visión la cruz arriba. Y cuando veo aquella cruz, oigo la voz del Espíritu que me dice, ahí yo di mi vida por ella. Samaski Hazalia Java. Yo dije, Señor, yo sé que tú lo hiciste. ¿Cómo yo puedo concebir que tú hayas fallado en algo tan grande como esto? Si en cosas pequeñas tú no fallas, vas a fallar en algo tan grande. Y seguí en el ayuno, y un día o dos más tarde estaba yo caminando y orando, cuando de pronto oigo el Espíritu cuando me dice, ¡abre esa Biblia! Y yo abrí los ojos y había una Biblia que yo no estaba usando últimamente, que estaba allí cerrada, y yo cerré los ojos y la abrí con los ojos bien cerrados, y cuando miré la página de la Biblia con los ojos bien cerrados, vi una flecha que señalaba un lugar y puse el dedo encima de la flecha. Entonces abrí los ojos, mirando lo que estaba debajo del dedo, sin saber ni qué libro de la Biblia era, ni qué capítulo, ni qué versículo, nada. Lo que había debajo del dedo, eso leí en voz alta. Y decía, porque para siempre es su misericordia. ¡Ay, Samaya! Hermano, nunca dude de Dios. Nunca parpadee ante lo que Dios haga. Cuando Dios haga lo que haga, diga, tú eres justo, en ti no hay injusticia, tú no fallas, tú no puedes mentir, tú no te equivocas, el que me equivoco soy yo, por lo tanto, gracias por lo que has permitido. ¡Gloria sea Dios! Porque todo lo que Él permite, obra para bien de los que le aman. No de cualquiera, de los que le aman. Pasó un día o algo más en el ayuno, estoy yo moviéndome en la habitación orando, cuando siento de nuevo mirar para arriba. Cuando miro para arriba, una visión con la cruz de nuevo. Veo aquella cruz en lo alto y el Espíritu Santo como me dice, ahí yo pagué el precio por ella. Yo dije, gracias Jesús. Y eran 3 alternativas que Dios había mostrado claras. Y yo sabía que faltaba algo. Y estaba esperando. Y sabía que faltaba algo. Y en el día, creo que el número 7 del ayuno, faltaba como un día para entregar. Yo estoy ahí orando y clamando y gimiendo, cuando siento de pronto mirar para arriba. Cuando miro para arriba, Dios me dio la visión, y cuando yo miro, veo el rostro de mi hija clarita como es ella ahí, inconfundible. Y veía poco más arriba de la cintura para arriba su cuerpo, y esa cara ahí tan tranquila, y esa parte del cuerpo con una vestidura blanca. Y yo dije, gracias Señor, que está contigo vestida de blanco en descanso en el paraíso, y pronto nosotros vamos para allá. Alábelo, que Señor le ama. Alábelo, que está a punto de acabarse. Sea bendito el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora, la pregunta más importante y más dura para mí, más difícil para mí, era la siguiente, yo se la hacía al Señor. explícame por qué tuviste que llevártela en esta forma, tan difícil, tan dura para mí, y que puede poner tanta duda y tanta alternativa en mentes que no preguntan sino que se juzgan. Y el Señor me habló, hermano, claramente. Me dijo, su problema en el hogar la descuidó espiritualmente demasiado mucho. La trompeta está a punto de sonar. Como estaba, no se iría en el rapto, se quedaría la tribulación. Por lo tanto, yo preferí llevármela. Y cuando suene la trompeta, la resucito y se va contigo para el cielo. ¡Samalaya! Yo dije, gracias Señor, yo sé que tú siempre lo haces todo bien, el que lo hago mal soy yo. Gracias que tú lo haces todo bien. Pero yo le pregunté al Señor, ¿por qué? En esa forma tan cruel. Y el Señor me habló algo, que ojalá los que están aquí lo entiendan. Yo creo que hay muchos entendidos aquí que lo van a entender. Me dijo, tuve que permitirlo así. Tuve que darle permiso a Satanás para que destruyera su cuerpo. Y le entregué ese cuerpo a Satanás para que le destruyera su cuerpo, pero su alma sea mía por la eternidad. Y me recordó las veces que el apóstol Pablo, con la autoridad total de Dios que estaba en él, entregó gente a Satanás para que destruyera el cuerpo y se salvara el alma. Gente que no era muy bueno. Y todavía yo pensaba ahí, en aquella muerte tan horrible. El Señor me dijo, fue horrible, porque yo le entregué el cuerpo a Satanás. Y Satanás, cuando apuñaleaba ese cuerpo, no la veía a ella, te veía a ti. Y Samaya Saha. ¡Ay, Samaya Saha! ¡Bendito sea tu nombre, Jesús! Mi alma te alaba, Señor. Dios sabe cómo hacer las cosas. Puede ser doloroso, pero en el día que viene nada significará. Ni nos acordaremos. Sencillamente vamos a hacer la trompeta y volemos, y los muertos en Cristo resuciten y se levanten de los sepulcros. Irá sentado en una nube al lado mío y nos abrazaremos y nos besaremos y diremos, qué bueno es el Señor, qué grande es Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, escuchen con cuidado los padres que están aquí, porque Dios me mostró por este mensaje doloroso para ti, terrible para ti, un tormento para ti cuando lo predique, se van a salvar miles de personas. Miles serán salvos y muchos padres recibirán testimonio que hará posible que peleen por sus hijos y no se les pierdan. La promesa dice, padre querido y madre que está en esa grada, y padre y madre que está aquí entre los siervos de Dios, y padre y madre que está en esa grada en la parte de atrás o sentado en el terreno, la promesa dice claro, Hechos 16 verso 31, dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Óigalo bien, padre. Y óigalo bien, madre. Y la promesa dice así, óigalo con cuidado. Dice, benditos serán vuestros hijos. Dice, yo salvaré tus hijos. Eso es claro. Quiere decir que si se llega a perder su hijo, la culpa no sería de Dios, sería suya. ¿Cómo era el asunto? Bueno, entiéndalo claro. Usted tiene que hacer su parte si quiere que esa promesa se cumpla. Si usted no hace su parte, Dios no es responsable. Si usted, padre y madre, está media en el Señor, se pierden sus hijos y se ha perdido usted también si no se acaba de calentar en Jesucristo. Usted es responsable de atender sus hijos. No es solamente la iglesia y el pastor. Eso es parte que Dios ha puesto importante y decisiva. Pero en el hogar se tiene que atender sus hijos también. Muchos tienen ministerio y el ministerio está tan ocupado que no pueden atender sus hijos. Primero son sus hijos que el ministerio. ¡Alabado sea Dios! Dios me ha mostrado que en sus prioridades, si no entiende esa palabra, en el orden de importancia de las cosas, primero es Él, Dios sobre todas las cosas.
Segundo es usted, que tiene que estar consagrado, firme, salvo, lleno del Espíritu, lleno del fuego, a poder hacer algo para Dios. Tercero, su familia, alabe lo que él vive. Y cuarto, el ministerio. Porque es lindo que usted tenga un ministerio, se salen miles de almas y se le pierden los hijos. ¡Qué cosa linda! Le dolería a usted por la eternidad. Mira, hermano, cuando yo me convertí, mis hijas tenían alrededor de 6, 7 y 8 años, bien pequeñitas. Y han conocido nada de Dios nunca. Y cuando nos convertimos, ellas hicieron profesión de fe también a esa edad, al lado de mi esposa y mí. Y yo recuerdo que yo me encerraba en una habitación en casa enseñándoles la palabra. A esa edad, esa palabra se mete hasta el tuétano de los huesos. Eso se mete en el corazón, en lo más profundo. Cuando el momento más terrible y decisivo y dramático venga, eso está adentro como una semilla de vida y sale por la boca de quien sea y proclama: Jesús, sálvame. Bendito sea el Señor. Shamalaya Sohaba. Mira, hermano, eso es tan importante que yo nunca me olvido. Yo llevo pocos años de convertido y Dios me llamó a un ayuno de 14 días y me dijo: ese ayuno es una semana y otra semana. Yo dije: 7 y 7 son 14, eso lo sabe cualquiera. Y oré a Dios y sentí encerrando en una casa propiedad de mi suegra en un pueblo muy cerca de mí. Me cerré en la casa y yo estaba ahí pensando no salir ahí para nada. Cuando el mismo primer día del ayuno, a las 6 de la tarde, el Espíritu me dijo: ve a tu casa y enseña la palabra a tus nenas y después vuelve y te encierra. ¡Qué silencio! ¿Se le fue el gozo? ¿Qué le pasó? Mire la importancia de los hijos, pequeñitas, 5, 6, 7, 8 años por ahí, las tres una detrás de otra, un año diferente. Y yo salí del ayuno ese día, llegué a casa, agarré a mi nena, me cerré en una habitación con ella, le enseñé un pasaje de la palabra y después la ponía a ella predicándola a mí. Y primero me lo predicaba a Noemí, que a los 12 años comenzó a predicar y tiene obra en Venezuela y vive en Venezuela con su esposa y sus hijos y se ha ganado miles de almas para Jesucristo. ¿Cuántas alaban al Señor? Segundo, me lo predicaba a mi hija Dori, que es la menor, pero muy inteligente, capta las cosas de una forma tremenda. O sea, tiene un hogar muy especial con un esposo que es un varón de Dios genuino. Tiene su trabajo y viven en el Señor, gracias a Dios. Y tercero, me lo predicaba Ilia, que era la mayor, pero era un poquito más tímida y más lentita. Y era inteligente, pero no le gustaba decir las cosas. Y después que me lo predicaba ella, entonces comenzábamos a orar. Y yo decía: hasta que no sintamos la presencia de Dios y sintamos ríos de agua viva, corriente por todo el cuerpo, y Dios nos dé visiones, no dejamos orar. Amén, papá, decían ellos. ¿Y por qué yo tenía seguridad en eso? Porque la Biblia dice que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y tendrán visiones y profetizarán. ¡Alabe lo que él vive! ¡Llama la llave soja! ¡Y el Dios mío no miente, es real! Hijos e hijas, no dice de qué edad, cualquier edad. Yo asumí que tenían derecho ellas a esa edad. Mira, hermano, era maravilloso. Caía el poder de Dios, y cuando yo sentía que Dios había terminado su labor, ¿qué sintieron? Ay, sentí corriente, me cogieron por todo el cuerpo. Y recuerdo en una de esas ocasiones que Noemí me dijo, y yo vi que me escribieron unas letras ahí al frente. Ella estaba en primero o segundo grado y leía muy bien. ¿Y qué decía? Decía: Jesús viene pronto. Alabe lo que él vive. Y nunca olvido que Ilia, la mayor, la responsable de este mensaje en esta noche, en una ocasión me dijo: y papito, yo vi algo tan lindo. ¿Y qué tú viste? Una nube y Jesús sentado en la nube. Me dijo: y yo estaba sentada al lado de él. Yo dije: eso te muestra cómo él te ama y que tú eres propiedad de él. Me dijo: amén. Alabe lo que él vive. Sea bendito el nombre de Dios. Y ese tipo de actividad me la dio Dios en ese ayuno de 14 días, todos los días. En el día número 14 del ayuno, que yo estaba bien jaladito, como dicen en Puerto Rico, tuve que salir a las 6 de la tarde a dar ese tratamiento a las nenas y enseñarle la palabra y orar con ella para que ella buscara bendición de Dios. Y después de ese tratamiento, en ayuno como ella estaba, tenía que irme a prepararle un refresquito que preparan aquí bien bueno, esa champola que preparan aquí de fruta con leche, al lado de lo que él vive. Y ahí se gozaban todavía mucho más. Pero fueron aprendiendo esa palabra. ¿Cuántas alaban a Dios? ¿Cuántas alaban? ¿Cuántas alaban? ¡Bendito sea Dios! Quiere decir que cuando llegó un momento como este, yo le dije: Señor, estoy seguro que la salvaste, porque yo le enseñé de niña tu pa. Mi alma te alaba, Jesús. Vemos cómo ya veré un momento difícil, decisivo, donde solamente ese tipo de trabajo con mis hijas iba a dar la victoria a esa niña, que está como la vi yo en la visión, tranquilita, río, vestida de blanco en el reino de los cielos. Mi alma te alaba, Jesús. Llamé a mi esposa esta mañana por teléfono, y estaba en Miami, en trámites en relación a los niños, pues los niños de mi hija nos los traímos para casa los dos, y están con nosotros acá, los nietos, son tres, uno de 18 años, uno de 14 y uno de 13, a una edad que hay que atenderlos cuidadosamente. Están los tres en casa. Cuando yo prediqué este mensaje, el día que mi hija estaba el cadáver ahí en la iglesia, hice el llamado, el primero que se convirtió fue el nieto de 18 años que pasó al frente bañado en lágrimas, está a Jesucristo. Y está firme en el Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Y ese día en la iglesia, 8 almas aceptaron al Señor. 8. Pero en esta noche, por este mensaje, se va a convertir una multitud de almas aquí, que en el día que viene, en el reino de los cielos, van a abrazar a mi hija Ilia y le van a decir: tú pereciste, a ti te tuvieron que matar para que yo viviera. ¡Alabado sea Dios! ¡Sámala y alazoja! ¡Ella va! ¡Bendito sea el Señor! Cuando llamé a mi esposa, le pregunté: ¿lograste ver a nuestro yerno? Me dijo: sí, lo logré ver. Tuve que averiguar en cuánta cárcel hay en Miami, hasta que averiguado en qué cárcel estaba. Me dijo: lo tienen en la celda desnudo, porque hay un espíritu de homicidio en él que teme que se mate en cualquier momento. Y no se puede matar nada, yo oré a Dios y yo creo que ya Dios está trabajando con él. Me dijo: logré hablar con él, y lo trajeron, lo vistieron y me lo trajeron. Y a través de un cristal, por un teléfono, hablábamos. Y le dije: está tranquilo, nosotros te hemos perdonado. Y te amamos. Y mi esposo tuvo largos días de ayuno clamando por ti para que Dios te salve. Y con que te dejen en esta cárcel, le predica aquí a la gente y se salve la gente por tu testimonio. Dice que el muchacho no paraba de llorar, bañado en lágrimas, no podía ni mirar a mi esposa, ni podía hablarle. Cuando logró tomar algún dominio, la miró y le dijo: yo no supe lo que hice. Vine a darme cuenta de lo que había hecho cuando estaba corriendo fuera de la casa, huyendo. Cuando yo oraba en mi hogar, le decía: Señor, perdona lo que él no supo lo que hizo. Pero fíjense lo que cuesta estar apartado de Dios. Como el diablo logra tomar a los seres humanos, así como se han cometido todos los grandes crímenes que hoy en día atormentan a tantos en esta tierra, gente tomada por el diablo, que han quedado prácticamente ciegos, con una venda en los ojos, que mataron, que ultrajaron, que hicieron mil maldades, pero no supieron lo que hicieron. Sea bendito el nombre de Dios. Mi alma te alaba, ¿no? Lo que él vive. Por eso es que los seres humanos necesitamos a Cristo. Amigo, si usted no acepta a Cristo en esta noche, tarde o temprano Satanás lo alcanzará. y no tendrá el Cristo que le va a dar la fuerza para usted vencer en las tragedias y vencer en las luchas y vencer en las situaciones más trágicas y horribles. Usted tendrá victoria en Jesús, pero si usted no avanza, amigo, y acepta a Cristo en esta noche, tarde o temprano Satanás lo alcanzará a usted, alcanzará su hogar, alcanzará a sus hijos, los destruirá y quedarán sin fe y sin esperanza. Pero en esta noche, amigo, usted viene a Jesús y tendrá un poderoso varón de guerra en su hogar que estará ahí para defender su causa siempre. ¡Gloria sea Dios! Esta es noche de victoria para usted. Por su descuido espiritual, es una forma trágica para Dios poder salvarla, librarla de la tribulación que viene y hasta de la condenación. Pero Dios tuvo que hacerlo porque había un hogar que estaba detrás de ella con oración y con ayuno, respaldándole con clamor. Y mientras yo oraba por ella y ayunaba ella, y le daba misa de y cada madre que están aquí, sírvanle al Señor, sírvanle a Jesús de corazón. No se perderá un hijo de ustedes, no se perderá jamás ninguno. Aunque Dios tenga que hacer lo que tenga que hacer, despreocúpese lo que haga, pero que lo salve, que en el día que viene nos abracemos arriba, sabiendo que seremos familia unida de Dios para siempre. ¡Alabado sea Dios! Padre y madre, agárrese de Dios. Sirva de corazón para que sus hijos se puedan salvar. Y todo padre y toda madre que está aquí esta noche, que no son salvos, que no han aceptado a Cristo, padre y madre, en los juicios de Dios que van a caer sobre esta tierra en breve por la maldad y el pecado que aquí impera, millares de hijos de pecadores perecerán, se irán a la condenación. Pero padre y madre, si usted acepta a Cristo en esta noche y comienza a servirle al Señor, esos hijos suyos escaparán. Padre y madre, póngale un seguro de vida a sus hijos. Esta es noche de victoria para usted y los hijos que usted ama. Padre y madre, si ama a sus hijos, asegúrelos en Cristo en esta noche. ¡Gloria sea Dios! Antes de que sea tarde, hágalo. Ha tratado el diablo por todos los medios de impedir este mensaje en esta noche, pero no ha podido, porque el de nosotros es más grande que los que están en el mundo. ¡Alabado sea Dios! ¡Sea bendito el nombre de Dios! Esta es noche de victoria para usted, amado amigo. Esta es noche de gracia para usted. Y aunque yo tenga que predicar la tragedia que hemos vivido, y con mi corazón traspasado de dolor por una hija que amaba y amo profundamente, usted está ahí para por este testimonio ser salvado. Usted está ahí aprovechando este testimonio y lo que cuesta descuidarse y vivir apartado del Señor para que escape en esta noche. Amigo, aproveche su oportunidad antes de que la tragedia toque su puerta. Venga Cristo Jesús, sálvese en esta noche, que pronto será tarde. Esta es la noche de su victoria, y se acerca el día en que volaremos con el Señor hacia el cielo, y la trompeta está a punto de sonar y millares de pecadores se quedarán aquí abajo, pero los creyentes firmes en Cristo volaremos al cielo y se cumplirá lo que dice la Biblia: nuestros labios se llenarán de risa. ¡Alabado sea Dios! Y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá más muerte ni habrá más dolor, porque las cosas viejas pasaron, todo será hecho nuevo por la eternidad. Esta es su noche de enlistarse en el ejército de la victoria antes de que sea tarde. El Señor te llama en esta noche, y el Señor te dice, amigo, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Y cada hermano y cada amado amigo, ponga su mente en el Señor.